Radio Universidad presenta Radios y Radianes, circulando ideas, con la Facultad de Ciencias Exactas. Al aire.
Hola, bienvenidos a Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE. Esperamos que disfruten de este espacio de difusión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde compartiremos con ustedes, audiencia de Radio Universidad en el 100.5 de frecuencia modulada, las actividades e intereses de la FCE. Los acompañamos Ricardo Isaac Bello Aguirre en la conducción y Esther Díaz en los controles. Pueden comunicarse con nosotros en el teléfono 618-827-1214 o dejar sus comentarios en la transmisión de Facebook Live y estaremos contestando tantos como podamos. El día de hoy estaremos hablando de identidad e identidades. ¿Y qué entendemos por estas palabras en matemáticas? El día de hoy contamos con la presencia del doctor Armando Mata Romero, coordinador de comunicación de la ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenido.
Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Y bueno, aquí platicaremos algunas cosas.
Muy bien, muy bien. Estamos esperando con ansias esta plática. Y empezamos directamente con la siguiente pregunta. ¿Qué significa eso de la identidad cuando hablamos de matemáticas?
En matemáticas, la palabra identidad tiene diversas connotaciones. En particular, la primera y digamos la más intuitiva es el concepto de neutralizar una operación. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando tenemos un número que operamos con este elemento llamado identidad, pues entonces nos queda el mismo número. Sea el caso como los números que estamos acostumbrados, el cero es la identidad en la suma que usualmente hacemos con los números reales. Entonces agarramos un número, lo sumamos con cero y nos deja el mismo número. Entonces, en este caso es conocido como la identidad. En otras ocasiones le llaman el neutro aditivo. Y también tenemos el caso de la igualdad entre dos expresiones algebraicas que se cumplen siempre esa igualdad para cualquier valor de las variables que intervienen. Regularmente tenemos identidades en trigonometría, en álgebra, etc. Y finalmente, otro concepto donde manejamos el concepto de identidad es a través de las funciones cuando hablamos en cuestiones de cálculo. Y entonces hay una función muy especial que se conoce como la función de identidad. Esa que deja cualquier número igualito, que no le hace absolutamente nada. Entonces, bueno, pues el concepto de identidad desde el punto de vista matemático pues tiene diversas interpretaciones.
Entonces es una palabra que tiene muchos significados, pero todos ellos son importantes a la hora de hablar de matemáticas. Muy bien, excelente. Vamos a continuar hablando de este tema, pero antes les compartimos las actividades que tenemos esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas de la UJET.
Esta semana en la Facultad de Ciencias Exactas.
Empezamos agradeciendo a las participantes de la tercera etapa selectiva del concurso estatal femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Durango, que se llevó a cabo el sábado pasado. Esta semana, del 31 de marzo al 6 de abril del 2025, compartimos con ustedes las actividades de la facultad. Recuerden también que pueden consultar el registro de las actividades para el simposio de estadística aplicada los días 11 y 12 de abril. Muy bien. El martes, 1 de abril, inspirados por los resultados del círculo de lectura sobre el libro Nosotras, se renueva esta actividad con el nombre S1 de lectura. Y este martes, 1 de abril, inician las sesiones para compartir y debatir sobre textos de interés en la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas. El miércoles 2 de abril tenemos sesión del taller de resolución de problemas PIENSA.
También en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Salud, el jueves 3 de abril a las 13 horas tendremos la conferencia Donación altruista de sangre, contribuir a salvar vidas. Asimismo, el viernes y sábado, pues continuamos con el curso de titulación para egresados de la licenciatura en matemáticas aplicadas.
Y el lunes 7 de abril, antes de que regresemos al programa Radios y Radianes, de 9 a 10 horas en el patio cívico de la facultad, tendremos la jornada de activación física, también en el marco del Día Internacional de la Salud. Esto en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte de la UGED.
El tema del día.
Seguiremos hablando acerca de identidad e identidades. Y empezamos, retomamos con esta pregunta. ¿Por qué son tan importantes las identidades en las estructuras matemáticas?
Bueno, como comentábamos en un principio, el concepto de identidad pues tiene diversas concepciones dentro del ámbito de matemáticas. Muy en particular, este elemento que le llamamos elemento de identidad, como es el cero en su caso, o el uno en la multiplicación también, son elementos que nos permiten hacer operaciones aritméticas, operaciones algebraicas. Y de alguna manera, una parte muy importante es que si no los tuviéramos, no podríamos resolver ecuaciones. O sea, el hecho de tener estos elementos nos permite también tener inversos, estos que le llamamos inverso aditivo y el inverso multiplicativo, y donde podemos hacer entonces eso que en álgebra le llaman el despejar, ¿sí? Que estamos muy acostumbrados a decir, está multiplicando y pasa dividiendo, pero que en realidad hay un proceso ahí de números inversos y de elementos identidad. Por otro lado, pues tenemos también que las identidades, sobre todo en la cuestión de trigonometría o de álgebra, pues nos permiten resolver, más bien simplificar expresiones que a veces son muy largas y que finalmente como son igual a algo más pequeño, son en ese sentido idénticas. Entonces podemos sustituir y podemos ir simplificando estas expresiones. Y bueno, obviamente también estos números o estas elementos de identidad también nos permiten, desde otro punto de vista, también lo veremos tal vez un poquito más adelante, estas cuestiones de manejar sistemas posicionales de numeración. Entonces, creo que son muy importantes y creo que sin ellas, pues gran parte de la matemática no la tendríamos.
Hablando de, seguramente hacia allá va el comentario, hablando de identidades y de los sistemas posicionales, ¿por qué debemos sentirnos orgullosos nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, como mesoamericanos, de las identidades?
Pues yo creo que en particular hay una identidad importantísima. Importantísima porque hizo que mucha de la matemática se pudiera desarrollar, que es el concepto del cero. Ese objeto matemático que nos representa muchas veces la nada, el vacío, el no tengo elementos en un conjunto, pero que más allá de esta parte de la manera en que surge, pues sirve poco a poco para poder entrar en un sistema de representación posicional, en el caso muy particular de nos sentimos orgullosos porque los mayas pues crean el concepto del cero. Entonces ellos tenían un sistema vigesimal que va de 20 en 20 y que entonces el cero era fundamental dentro de su representación numérica. Finalmente creo que los mayas tuvieron aportaciones a las matemáticas importantísimas, pero esta creación de un concepto tan abstracto como el cero fue fundamental. Entonces creo que como mesoamericanos deberíamos de tenerse muy orgullosos de eso.
Hay cierta controversia por ahí, sobre todo con los matemáticos del Oriente, acerca del cero en particular. ¿Por qué existe esta controversia?
Pues los hindús o indios, gente de la India, fue una cultura que también desarrolló bastante este concepto del cero. En el siglo VI después de Cristo, Brahmagupta desarrolla, ya ve el cero como un número, como una cifra, como algo que donde yo puedo tener positivos, negativos. Entonces ese paso no había sido dado por los mayas, por ejemplo, ¿no? Mucho antes incluso que los mayas, los babilonios, tenían una marca que pareciera como el cero, pero era en realidad para poder diferenciar números que tenían cero en algún lugar, ¿no? Como, no sé, el 203 o el 23, hacían una marca, pero propiamente no tenían el cero. Los mayas dan este paso a una cuestión posicional y en la India lo que hacen es, bueno, pues ahora sí vamos a tener un elemento, un objeto matemático que podemos manipular y que le puede dar una estructura matemática a los números. Creo que esa es la diferencia, ¿no? Pero fue un proceso largo entre la noción que se tiene de manera intuitiva de no tener nada hasta poder tener un objeto donde yo puedo manipularlo de manera matemática.
Y ese proceso de encontrar una representación y luego una notación y luego un objeto matemático, pues vuelve a repetirse en la historia de las matemáticas después, ¿no?
Exacto.
Podemos hablar de eso en otra ocasión. Y entonces, esta existencia de los elementos identidad suena a que es algo muy algebraico. ¿Es así? ¿Es solo algebraico o hay por ahí algo de geometría?
No, por supuesto, desde el momento en que nosotros, cuando hablamos de geometría, la geometría es representar gráficamente propiedades que se tienen. Y cuando se habla de propiedades, hablando de operaciones, hablando de ecuaciones también, entonces hay una representación de esos objetos geométricos a través también de la álgebra. Y entonces también tenemos identidades, ¿sí? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, en el plano tenemos vectores o estas flechitas que salen del origen, pues en el origen, el par 0,0, pues se vuelve una identidad para la suma de vectores, ¿no? Entonces, en geometría tenemos eso. Y por otro lado, también muchas de las identidades que se tienen, por ejemplo, en la parte de trigonometría, pues son originadas a través de la geometría. Hay identidades que le llaman pitagóricas porque vienen precisamente del teorema de Pitágoras. Y entonces, pues la geometría, por supuesto, está inmersa, ¿no? Creo que esa es una cuestión importante de mencionar, que las áreas de matemáticas, la mayor parte de las veces no son aisladas. Siempre tienen una conexión y en ese sentido el concepto de identidad, por supuesto, está también como una conexión entre el álgebra y la geometría.
Y una conexión con aún más áreas de las matemáticas, seguramente. Y hasta ahora hemos hablado de algunas propiedades en general de las identidades del cero, por ejemplo, pero algunas identidades pitagóricas. Pero ¿cuáles son algunas identidades curiosas o algunas identidades divertidas o de interés, por ejemplo, para usted?
Bueno, hay una identidad que a mí en lo particular me gusta mucho. Regularmente, para muchas personas, la identidad es como tener una fórmula, digamos, ¿no? Es decir, yo meto valores y puedo calcular cosas. Entonces, hay una identidad que es muy famosa, se debe a Gauss, que es la suma, si yo sumo 1 más 2 más 3... hasta un número n, pues eso es igual a multiplicar n, el último número, por n más 1, una unidad más, y dividirlo entre 2. Entonces, por un lado tengo la suma de 1 más 2 hasta n, y por otro lado tengo n por n más 1 entre 2, y la igualdad de esas dos cosas es una identidad muy famosa, y es una identidad que ayuda precisamente, como lo comentaba en un principio, a hacer cálculos, a simplificar cálculos dentro de diversas áreas de las matemáticas. Entonces, es una identidad, creo que de las más famosas. Otra que seguramente la recordamos desde la secundaria es esta de elevar el binomio al cuadrado. Entonces, yo agarro dos números, lo elevo al cuadrado, y es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y entonces esta es una identidad, ¿por qué? Porque no importa las dos cantidades que estoy sumando, eso siempre se cumple. Entonces es una identidad que conocemos, que usamos, que estamos muy familiarizados. Y hay una identidad más que creo que es esta. Esta identidad no involucra variables, pero sí constantes importantes de la matemática. Intervienen cinco números importantes. Uno, que es el número E, es un número, es una constante, que es 2.7, tal. El número pi. El número I, que es la raíz cuadrada de menos 1, como un número imaginario. El 1 y el 0. Y entonces la identidad es E elevado a pi por I. Todo eso más 1 me da 0. Esta es la identidad de Euler. Es una de las identidades más famosas y, para los que estamos en la parte de matemáticas, más estéticas y más bellas, ¿no?
Claro que sí. La famosa identidad de Euler. Hay otra acepción de esta idea de identidad que tiene que ver con la pertenencia a un grupo social o a un grupo profesional en particular. En este sentido, ¿qué identidades hay en el gremio matemático?
Bueno, creo que las identidades en el gremio matemático de este tipo de pertenencia a un grupo sean sobre todo por las áreas a las que se dedican los matemáticos. Es decir, ahí está el grupo de los algebristas, el de los geómetras, el de los topólogos, el de los estadísticos, el de los de matemática educativa. Y aún así, dentro de estas mismas áreas muy grandes hay comunidades muy específicas. Y los matemáticos se identifican de alguna manera por el tipo de objeto matemático que les gusta estudiar. Entonces creo que eso genera identidades precisamente que luego se vuelven en congresos, en academias, en sociedades, etc.
¿Cómo se identifica usted?
Me identifico como geómetra, me gusta mucho la geometría. Un poco cercano a la parte de topología, mi área de investigación es topología, pero la geometría es algo que me gusta mucho y creo que podría estar muy bien identificado con ellos.
Muy bien, excelente. unos últimos comentarios antes de continuar con las diferentes secciones del programa. Recientemente fue puesta en nuestro radar una encuesta por ahí, hablando del cero como un invento maya. En la revista de noticias de la Sociedad Matemática Americana, acerca de convenciones y notaciones, y una pregunta que es polémica entre los distintos gremios de matemáticos, acerca de si el cero es un número natural o no es un número natural, ¿no? Y en esta encuesta, el 52.5% dijo que sí, el cero era un número natural. Y el 47.5 dijo que no era un número natural. Incluso cuando la norma ISO 80.000-2019, ISO 80.002-2019, maneja oficialmente al cero como un número natural. Entonces ahí hay otra división de identidades en el gremio matemático.
Sí, yo quisiera comentar que esta polémica respecto de cero es... o no es natural, pues es un poco más allá de la forma en que dentro de matemáticas se puede resolver siempre si lo pongo o no lo pongo. Pero siempre es interesante justificar o tratar de justificar si lo es o si no lo es. Y bueno, aquí creo que el doctor Ricardo y yo tenemos opiniones contrariadas.
Estamos en diferentes lados de esa línea.
Sí.
Muy bien.
Comunidad FCE.
Hoy queremos compartir con ustedes la historia del maestro Ubaldo Arenas Juárez. El maestro Ubaldo Arenas Juárez, veracruzano de nacimiento, duranguense de corazón, fue fundador del Departamento de Matemáticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y... de la Escuela de Matemáticas de esta universidad en el año de 1984. Fungió como el primer encargado de la dirección de esta unidad académica. Él estudió una licenciatura en enseñanza de las matemáticas y una licenciatura en matemáticas aplicadas, además de una maestría en educación internacional. El profesor Ubaldo fue profesor de tiempo completo de la Escuela de Matemáticas y después, como profesor jubilado, estuvo todavía en contacto y participando en algunos proyectos dentro de la misma unidad académica. Él fue impulsor de las matemáticas y formador de numerosas generaciones de matemáticos en la escuela, ahora Facultad de Ciencias Exactas.
Sí, comentar que el maestro Ubaldo siempre fue un emprendedor, alguien que gestionó muchísimas cosas para nuestros estudiantes en la todavía entonces Escuela de Matemáticas, ahora Facultad de Ciencias Exactas. En particular, él organizó un viaje en las primeras generaciones a la Universidad de Arizona, en Tucson, donde llevó consiguió los recursos para llevar a todos los estudiantes. Digo, no eran muchos, pero los llevó a todos, los contactó, hubo donaciones de libro, hubo propuestas para estudios de posgrado para los estudiantes, y también estableció un convenio con el Instituto de Matemáticas de la UNAM para poder dar unas capacitaciones a través de grupos de profesores e investigadores que tenían para los chicos. Entonces creo que un gran impulsor de la Escuela de Matemáticas en su momento y después Facultad de Ciencias Exactas.
Recordemos al profesor Ubaldo con mucho respeto y mucho cariño por,
claro que sí,
por todo eso que realizó para la Escuela de Matemáticas.
Más allá de la Facultad de Ciencias Exactas.
Compartimos aquí un mensaje que llegó en esta hora de la transmisión. Saludos al doctor Armando Mata, un tema muy interesante, muchas gracias por compartir de parte de Jesús Lira.
Gracias, gracias Chuy.
Es importante recordar que las matemáticas son en la actualidad una actividad comunitaria y colectiva. Acorde con el tema del día de hoy, vamos a compartir lo siguiente. El pasado miércoles 26 de marzo, se dio a conocer el galardonado del Premio Abel 2025. Este año se celebra el trabajo del profesor Masaki Kashiwara, del Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Kioto y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Kioto. Se le celebra por sus contribuciones, se le galardona por sus contribuciones fundamentales al análisis algebraico y la teoría de representación, en particular por el desarrollo de módulos y el descubrimiento de bases de cristal. Él es otorgado por la Academia Noruega de Literatura y Ciencia cada año desde el 2003 en que se instauró este galardón, este premio. Incluye una placa de cristal diseñada por un artista noruego. El galardonado tiene la conferencia inaugural en una serie de conferencias y una reunión académica donde tocan temas académicamente relevantes para el premio que se acaba de otorgar, y 7.5 millones de coronas noruegas, que equivale aproximadamente a $700,000 o 14 millones de pesos. Este premio está nombrado en honor al matemático noruego Niels Henrik Abel, que en la opinión de muchos ha sido el más grande matemático noruego de la historia.
Sí, comentar también que este matemático Abel pues tiene una historia muy interesante, ¿sí? El resultado más famoso de la autoría de Niels Henrik Abel es la primera demostración completa de que los polinomios de grado 5 no tienen una solución general por radicales. También es conocido por su trabajo en funciones elípticas y funciones abelianas. Todo esto en una historia trágica de penas y sufrimiento que duró tan solo 26 años. Él fallece a los 26 años, donde solo dos días lo separaron de escuchar las noticias de seguridad profesional y de reconocimiento que lo eludieron en vida. Pues le ofrecieron una posición permanentemente en uno de los centros más prestigiosos de matemáticas de ese momento, en Berlín, y recuperaron en Francia un documento con la mayor parte de sus aportaciones matemáticas que estaba perdido en tránsito en un intento por publicarlo en París. Hubo una historia de película realmente para Abel, ¿sí? Otro famoso matemático que se relacionó con él es el matemático Évariste Galois. También una historia muy trágica, muy de película, de novela, y que bueno, pues ya habrá oportunidad en otro programa de platicar de eso.
Muy bien. Esperamos con ansia ese programa.
Miscelánea Matemática.
En esta sección hablamos de algunos problemas de la vida diaria que se resuelven directamente con matemáticas, ya sea que lo notemos o no. Hoy, en honor al cero, invento maya, trataremos algunos trucos fascinantes que involucran este número. ¿Sabían que se puede hacer magia con lo que estamos discutiendo? En este momento siéntanse libres de usar su calculadora. Si nos están escuchando, nos están viendo por Facebook Live, nos están escuchando en el 100.5 de FM. Vamos a hacer un truco de magia.
Hagámoslo. Piensen,
piensen en el año de su nacimiento. Multiplíquenlo por 5. Ya ven por qué les dijimos que usaran la calculadora. Al resultado de multiplicar por 5 su año de nacimiento, súmanle 10. Y lo que obtengan, multiplíquenlo ahora por 20. Ahora vamos a hacer una resta. Vamos a considerar el número 202.700 y le vamos a restar el número que tenemos nosotros calculado. Una vez que hagan esto, quiten los últimos dos ceros y el número que obtuvieron son los años que van a tener el 31 de diciembre de este año. ¿Qué tal? ¿Adivinamos su edad? Déjenos saber en los comentarios de la transmisión y escriban también sus soluciones de por qué funciona este truco de magia.
Y que es que muchas veces eso pasa, ¿no? Matemáticas parece que es magia. Pero hay un porqué y pues la cuestión es preguntarle a nuestro auditorio por qué está pasando esto, ¿sí? Yo ya lo hice y sí me salió. Entonces, no el porqué, sino el proceso.
El proceso.
Sí.
Excelente. Esperamos sus comentarios. Bueno, muchas gracias al doctor Armando Mata Romero por acompañarnos en esta emisión y hablar de identidad e identidades.
Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Y bueno, pues seguimos promoviendo también a nuestra Facultad de Ciencias Exactas. Comentar que hay algo que es muy importante, las identidades, ¿no? En este caso, hablar de identidad social, que pertenecemos a un grupo, no está muy lejos de lo de la identidad vista desde el punto de vista matemática. Es decir, somos personas diferentes, pero tenemos algo en común, algo que nos une, algo que nos agrupa, y pues eso es identidad, ¿no? Identidad universitaria, identidad social, identidad de irle a un equipo de fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, creo que no estamos muy lejos en estos conceptos.
Hay siempre que tratar de encontrar eso que nos une.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, Radio Escuchas, a quienes nos ven en Facebook Live, a los que nos mandaron sus mensajes, a los que nos han estado acompañando a través de estas transmisiones. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del programa Radios y Radianes, circulando ideas con la FCE en Radio Universidad, en el 100.5 de FM. Agradecemos de nuevo a nuestro invitado y nos despedimos deseando que sus autovalores sean siempre mayores a 1. Hasta la próxima.
XHHD 100.5 FM y la Facultad de Ciencias Exactas de la UGED presentaron Radios y Radianes, circulando ideas. Hasta la próxima semana.